Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Quienes hacemos el microscopio año a año, queremos desearles una feliz Navidad y un próspero y feliz año nuevo. Gracias por apoyarnos semana a semana y esperamos reencontrarnos el año que viene.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Dayana Julca Puente, gerente de proyectos del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, al licenciado Antonio Saldaña Huerta, especialista en la acreditación del Instituto Nacional de Calidad, al doctor Jordi Ordóñez Llanos, miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Miguel Ángel Benítez, miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El doctor Víctor Silva es tecnólogo médico por la Universidad Austral de Chile, especialista en micología médica del Instituto Pasteur de París, Francia, magíster en microbiología e inmunología y doctor en microbiología por la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, con un postdoctorado en la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos, profesor titular y director de escuela en la Universidad Mayor, miembro del Comité Capital Humano Avanzado de CONICET. Integra el Comité de Expertos del Instituto de Salud Pública de Chile y preside la Asociación de Escuelas y Carreras de Tecnología Médica en Chile. Es además consultor de la Sociedad Americana de Microbiología.
Muy bienvenido, doctor Víctor Silva, a El Microscopio. Un gusto tenerlo hoy en el programa. Usted es experto en diagnóstico micológico. Para comenzar, en el diagnóstico micológico, ¿cuál sería flujograma diagnóstico clásico?
El flujograma diagnóstico clásico se inicia con la sospecha clínica de que tanto la lesión o la manifestación clínica o los signos y síntomas se deban a una infección fúngica o a un diagnóstico diferencial de infección fúngica. Lo importante es que justamente el equipo clínico pueda tener este diagnóstico presuntivo inicial para poder desencadenar una serie de eventos que están estructurados y organizados en pro de el rendimiento en el examen micológico. Esto te lo explico por la siguiente razón. Si un clínico envía una muestra de secreción al laboratorio e indica estudio microbiano, en un laboratorio de microbiología van a interpretar o van a procesar esa muestra buscando los agentes más frecuentes que normalmente son bacterianos. Y ahí van a sembrarlo en agar sangre y agar chocolate. Incubación de 24 horas, si no creció nada, esa muestra de secreción puede ser eliminada. Entonces, cuando va esta solicitud de examen con un estudio micológico, se implementan otros medios de cultivo específicos y con tiempos distintos y a veces también temperaturas diferentes de incubación para facilitar justamente la pesquisa del hongo. Pues bien, luego de esta primera parte que es el diagnóstico clínico, viene la toma de muestra. La toma de muestra es un proceso muy sensible del diagnóstico micológico. Tanto así que el rendimiento del examen micológico está en directa relación con el procedimiento de toma de muestra. Por lo tanto, uno tiene que trabajar con personal que esté capacitado en toma de muestra de hongos. Luego de la toma de muestra, esta se envía al laboratorio de microbiología, y en el laboratorio de microbiología se le realiza a toda muestra que se sospecha de infección fúngica un examen microscópico directo, que puede ser a fresco o puede ser en frotis, teñido con guimsa o teñido con Gram. Este examen microscópico directo es un test rápido, muy operador dependiente, en la cual el profesional de laboratorio tiene que validar este examen en base a los antecedentes clínico-epidemiológicos del paciente, la muestra, y poder liberar el examen luego de ser realizado para que informar precozmente al clínico si se observaron o no se observaron células fúngicas y qué tipo de células fúngicas se observaron en la muestra clínica. Para lo cual ya orienta un diagnóstico y un tratamiento dirigido. Posteriormente, la muestra es sembrada, que dependiendo de la sospecha clínica, uno utiliza medios básicos que la garza buró con dextrosa, y también puede utilizar medios diferenciales, como el agar cromogénico cuando uno está buscando levaduras, o agar selectivo, que lleva químicos como la ciclooximida o actidiona, que inhibe parte de los hongos contaminantes ambientales, pero que también inhibe algunos patógenos oportunistas que tienen alta relevancia clínica, como el Cryptococcus neoformans, por ejemplo. Entonces, cuando uno sospecha o ve que hay Cryptococcus en la muestra, no utiliza ese medio de cultivo en particular. Después del cultivo, que puede sembrarse a distintas temperaturas, 37 grados, principalmente cuando buscamos levaduras, 25 grados a 30 cuando buscamos hongos filamentosos, o a ambas temperaturas cuando son hongos dimórficos, se esperan también los días de incubación respectivos y posteriormente se hace la identificación. La identificación de las levaduras por ser organismos unicelulares va a depender del género, cuáles los exámenes que se van a realizar, las pruebas fisiológicas, a cuáles se le aplica microcultivo, porque no a todas se le aplica microcultivo, y las pruebas bioquímicas que dependiendo del género de hongo son pruebas diferentes. Y también la identificación de hongos filamentosos está más relacionada con las características macro y micromorfológicas, siguiendo principalmente la identificación de especies a través de claves dicotómicas. También se anexa a este diagnóstico clásico la detección de hongos, que a veces es lo que necesita el clínico de primera fuente o de primera mano, y para este caso está la detección de algunos antígenos circulantes, como en el caso de galactomanana para aspergilosis invasora, o en el caso de antígeno capsular de Cryptococcus, en el caso de la criptococosis sistémica. Dentro de eso son los aspectos más clásicos de este flujograma que usted me acaba de preguntar.
Ahora, ¿el reconocimiento del género aislado a través de la microscopía directa es suficiente para un diagnóstico preliminar y comenzar un tratamiento?
Esto va a depender mucho del tipo de muestra. Si es una muestra de sitio estéril o si es una muestra de un sitio potencialmente colonizado. Como tú bien dices, no basta solamente la presencia de la observación de una célula fúngica para atribuirle una relevancia clínica. Me explico. Si estamos trabajando una muestra de secreción vaginal en una mujer cuya sospecha clínica es una candidiasis vaginal o bulbo vaginal, y yo observo solamente levaduras en una escasa o muy escasa cantidad, lo más probable es que esa levadura, que después si se identifica es una cándida, de cualquier especie, puede ser albica u otra, lo más probable es que esa cándida esté colonizando esa muestra y no tenga significancia clínica. Es distinto si yo observo en la misma muestra un mayor número de levaduras y, en el caso de las candidiasis, la presencia de pseudohifas. La cándida, la forma ella coloniza distintas partes del cuerpo humano, principalmente de mucosas, del tracto gastrointestinal, entre un 50 y un 70% de la población, en la mucosa oral también. Entonces, cuando un paciente, en este caso, o la cándida, mejor dicho, deja de formar parte de esta microbiota donde se ha perdido el equilibrio a favor de ella, la cándida nos dice que ella es ahora un patógeno oportunista, justamente mostrándonos sus pseudoifas. Entonces, en este caso en particular, las cándidas se les atribuye que están teniendo un rol patogénico primario o secundario cuando yo veo que ellas están produciendo pseudoifas. A diferencia de Cryptococcus, que Cryptococcus no coloniza al hombre, principalmente Cryptococcus neoformans, Cryptococcus grubi o Cryptococcus gatti, que son las especies patógenas más asociadas a infecciones sistémicas, cuando yo veo en una muestra respiratoria, por ejemplo en un lavado bronquialveolar, yo puedo ver pocas levaduras. Pero si estas levaduras son sugerentes de pertenecer al género Cryptococcus, aunque yo vea pocas levaduras, estas levaduras van a tener significancia clínica. El paciente va a estar infectado por Cryptococcus. Cryptococcus no produce pseudoifas, va a ser solamente levadura yemando. Y tiene su morfología muy característica. Ahora, nuevamente tocamos un punto muy importante, que la observación, la detección, el diagnóstico, a partir del examen microscópico directo, es muy operador dependiente. Depende mucho de la experiencia que tenga el profesional que está realizando ese examen. En el caso de otras muestras, como de raspado de piel, donde yo puedo ver hifas y alinas aceptadas y ramificadas u otras estructuras fúngicas, me van a ir orientando a si es dermatofitosis, un posible dermatofito o no. Y obviamente para el clínico eso tiene una relevancia fundamental, porque antes de esperar el cultivo, ellos ya saben que pueden comenzar con un determinado tratamiento y que posteriormente, al recibir el informe final de la identificación del agente biológico, ellos ya confirman, digamos, cierran el proceso epidemiológicamente con el agente que estaba causando la lesión. Así que sí, es muy relevante la detección de la célula fúngica en el material clínico, su descripción, y eventualmente, dependiendo del tipo de muestra, una visualización semicuantitativa.
Recién mencionó la dependencia con el operador. En el caso de laboratorios de baja complejidad, ¿cómo se puede mejorar la capacidad de identificación de las especies fúngicas que van a tener importancia médica?
Desde mi punto de vista no es muy complejo. Lo que sí es importante que a nivel país, por ejemplo, desde las políticas públicas, que emanan de nivel central de cualquier gobierno, o de un Instituto Nacional de Higiene, o un Instituto de Salud Pública, dependiendo del país, se puedan establecer los exámenes que se deben realizar en dicho nivel de atención de salud. Muchas veces estos establecimientos de baja complejidad están asociados a atención primaria, que nosotros le llamamos acá en Chile, o salud familiar en otros países. Y lo importante es que este diagnóstico, o para establecer, mejor dicho, estos exámenes, se tiene que establecer un diagnóstico. Un diagnóstico de quién es la población a la cual están atendiendo, quiénes son los usuarios que van a solicitar los exámenes, porque en muchos de estos lugares no hay especialistas. Entonces, si las muestras más frecuentes van a ser secreciones vaginales o infecciones en niños que tengan sospechas de dermatofitosis, por dar un ejemplo, la capacitación justamente de los profesionales de laboratorio médicos tienen que estar orientados a poder satisfacer, a través de un examen microscópico directo, estos diagnósticos y eventualmente, en algunos casos, porque esto va a estar muy de la mano con los recursos que estén disponibles, que sabemos que es muy disímil en todo nuestro continente. El cultivo tiene una sensibilidad, en algunos casos, por ejemplo, la dermatofitosis, mayor que el examen microscópico directo, porque es como si fuese una ley de proporciones. Yo siembro más cantidad de muestras de aquella que yo observo en el examen microscópico directo. Entonces hay mayor probabilidad de aislar un hongo en el cultivo que de ver la célula fúngica en el examen microscópico directo. Pero en el caso de las candidiasis vaginales, es, desde mi punto de vista, el examen microscópico directo tiene no solamente una altísima sensibilidad, sino que también una altísima especificidad. porque incluso el cultivo, si tú haces solamente cultivo, puede engañar falsamente, digamos. Yo puedo estar atribuyendo un rol patógeno a un aislamiento de cándidas cuando ella está solamente colonizando. Es muy importante el examen microscópico directo, donde yo veo la respuesta inflamatoria de la paciente, los signos y síntomas que ella tiene, y veo también la presencia de pseudoifas o no de, de cándida. Yo siento que la formación y, o la capacitación o preparación del profesional de laboratorio en atención primaria o en medicina familiar no es compleja y se puede hacer para que justamente la experiencia del observador no sea un factor tan tan importante, digamos, en o ir homogenizando, mejor dicho, la formación de todos los profesionales que están en esos niveles de atención.
Ahora, ¿qué tan frecuente es la práctica de pruebas de susceptibilidad antifúngica in vitro en serología y las pruebas cutáneas? ¿Y son exclusivas de los centros de referencia?
Desde mi punto de vista, no. Ahora, sí son más frecuentes, más que los centros de referencia, en los hospitales terciarios, los hospitales de mayor complejidad. Ya no es, no debe ser exclusivo del centro de referencia. Lo que sí cambia es la metodología que tú empleas. En los centros de referencia debemos seguir utilizando los métodos que son estándares, es decir, microdilución en caldo, en el caso nuestro por CLSI o por EUCAS, dependiendo del centro de referencia, a cuál esté el, sea el método que está utilizando en sensibilidad. Y la serología también aquella que está estandarizada o preconizada para la detección de antígenos circulantes o de inmunoglobulina circulante. Pero en el caso de los laboratorios de mayor complejidad o de mediana complejidad, ellos deben tener autonomía en la realización de test de sensibilidad. Y para ello hoy en día CLSI afortunadamente ha conseguido homologar la técnica de difusión en agar en disco para las levaduras, ¿ya? Y con esto, como nuestro continente todavía tenemos una muy buena patrón de susceptibilidad de todas las levaduras que se aíslan principalmente de infecciones sistémicas y de infecciones cutáneas, la resolución de entregar un resultado de sensible va a ser en la mayoría de las cepas, cuando se realiza en forma apropiada, que eso es muy importante. Y lo que nosotros preconizamos es que aquellos halos que den un valor, o que sea un halo menor, que den resistente o en SDD, que es susceptibilidad dependiente de la dosis, o en intermedio, porque eso va a depender si el antimicótico es fungicida o fungistático, esa cepa debería validarse o verificarse esa interpretación con una prueba cuantitativa que puede ser una cinta en gradiente, con gradiente del antimicótico, y eso permitiría verificar si realmente la cepa era resistente o fue un problema de técnica, con lo cual permite que el laboratorio rápidamente pueda informar al clínico el patrón de sensibilidad de la cepa que se ha aislado de una infección invasora o de una sepsis. Porque el patrón de sensibilidad, más allá de los estudios epidemiológicos que los realizan los centros de referencia, en el hospital necesitan dar una respuesta rápida al clínico, principalmente en las infecciones sistémicas. Y en las infecciones cutáneo-mucosas, en aquellos, no se realiza de rutina o de inicio, solamente en aquellos pacientes que, estando bajo tratamiento, no presentan una mejoría clínica o microbiológica. Es decir, vuelve a haber un segundo aislamiento ya en tratamiento con el antimicótico, con la levadura. Por lo tanto, a partir de ese momento se debe volver a realizar solamente en ese caso el determinar el patrón de sensibilidad en las infecciones superficiales y mucosas. En hongos filamentosos, hoy en día no está tan preconizado que se realice en los laboratorios de clínicos, digamos, y sí en los laboratorios de referencia, pero va a depender mucho de cómo es la evolución del paciente.
Perfecto, doctor Silva. Lo invitamos a hacer un pequeño corte, 2 minutitos nada más, y continuamos conversando con usted sobre diagnóstico micológico. 2 minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Microscopio.
Continuamos con el doctor Víctor Silva, tecnólogo médico por la Universidad Austral de Chile.
Aquí estamos de vuelta, doctor Silva. Cuéntenos en qué casos es recomendable la investigación de biomarcadores en sangre u otros fluidos biológicos, por ejemplo, galactomanano, aspergilosis o beta-1,3-D-glicano.
Esto, la búsqueda de antígenos circulantes, que el beta-D-glucano, digamos, o de galactomanano, se ha verificado que tiene una tremenda utilidad cuando se aplica en forma adecuada en la población de riesgo. ¿Qué significa esto? Primero tengo que definir cuál es la población de riesgo. La población de riesgo son los pacientes que van a ser sometidos a un periodo de neutropenia. Esta neutropenia puede ser extensa o una neutropenia severa. Esos pacientes entran en un factor de riesgo. Y en estos pacientes, lo que uno hace es generar una cinética de evaluación constante, donde se preconiza que incluso los pacientes que van a ser sometidos a un proceso de trasplante, por ejemplo, se le tome un galactomanano basal para yo tener un valor índice de inicio, antes de que él inicie su proceso de neutropenia. Y posteriormente, cuando él ya comienza su neutropenia, se van haciendo muestras seriadas dos veces por semana y se va vigilando u observando esta cinética. Lo que uno va viendo acá es que si la cinética comienza a elevarse o entre una muestra y otra se eleva en forma significativa, es una alerta, es una alarma. Y uno pide una contramuestra de inmediato. Si la muestra continúa siendo alta, entonces es una información para el clínico que le permite iniciar lo que se denomina también como preventive treatment en inglés, un tratamiento precoz dirigido, podríamos decirlo así. Y se sigue viendo cómo evoluciona el paciente. Sin necesidad de llegar a esperar valores que están preconizados como positivos, digamos. Cuando uno aplica esta prueba, por ejemplo, del galactomanano en pacientes que ya llegan con sintomatología al hospital respiratoria y se le hace una prueba de galactomanano y te da un galactomanano con valores positivos, uno lo único que tiene, digamos, uno llegó muy tarde al diagnóstico, porque el problema que tenemos con las infecciones invasoras por hongos filamentosos y en especial por aspergillus es que ellos tienen una tasa de mortalidad muy alta. Fluctúa entre un 60 a un 90% de la población. Y cuando nosotros llegamos tarde, lamentablemente la mayoría de los pacientes no tiene una muy buena evolución clínica. Por eso que el uso adecuado de galactomanano para identificar lo más precozmente un cuadro clínico es tremendamente importante para mejorar el pronóstico del paciente. Hay estudios que evidencian que cuando tú llegas 24 horas más tarde o 48 horas más tarde a tener un diagnóstico de una enfermedad fúngica por un hongo filamentoso, aumenta significativamente la tasa de mortalidad. De ahí que la aplicación adecuada del galactomanano tiene esa tremenda relevancia.
¿En qué casos se recomienda evaluar susceptibilidad antifúngica?
Susceptibilidad antifúngica en todas las levaduras del género Candida que son aisladas de cuadros invasores, ¿ya? Desde hemocultivos a muestras representativas de infecciones invasoras, se debe realizar sí o sí sensibilidad antifúngica. El otro caso son las infecciones por Candida superficiales y cutáneas que el paciente estando en tratamiento adecuado para tratar la micosis, no presenta mejorías y se sigue aislando la misma levadura. En ese caso, o se aísla otra levadura, digamos, pero que el paciente con tratamiento antifúngico que se le aísla levadura debería evaluarse también la sensibilidad antifúngica. En hongo filamentoso va a depender mucho del cuadro clínico y de la decisión que se tome entre el equipo clínico y el equipo de laboratorio. a priori no es mandatorio que se le realice patrón de sensibilidad a una muestra de un hongo filamentoso aislado de una infección invasora o de una infección superficial. Sin embargo, en muchos laboratorios, igual al aislar estos hongos, los derivan a los centros de referencia para ir conociendo el patrón de sensibilidad. Esto fundamentalmente porque los hongos filamentosos tienen patrones un poco estables, digamos, y es mejor, con la identificación de la especie, uno orienta al clínico en el tratamiento que se debe seguir. Ahora, hoy en día, afortunadamente, las técnicas de trabajo para hongos filamentosos también se han ido haciendo más amigables para poder ser aplicadas en el laboratorio clínico. Y en algunos laboratorios clínicos, por lo menos en nuestro país, se le está realizando patrón de sensibilidad antifúngica también a hongos filamentosos que se aíslan de cuadros invasores.
Bien, ¿y es posible la identificación rápida de los aislamientos con técnicas moleculares?
Ese punto es muy interesante porque fíjese que hemos tenido un lapso de evolución en diagnóstico molecular en la cual llegamos a un nivel de desarrollo importante en tecnología para aplicar biología molecular, pero desde unos 10 años a la fecha no ha habido mayor avance en su aplicación. Me explico. Técnicas de biología molecular aplicadas a partir de una muestra clínica, tenemos un problema, que es su validación. Segundo punto. Técnicas de biología molecular aplicadas a muestra clínica, un resultado positivo no necesariamente indica que el paciente tiene infección, porque eso puede ser colonización. Entonces, la relevancia clínica de un resultado positivo de una técnica molecular aplicada a una muestra clínica, en estos momentos no nos ayuda mucho. Sí nos ayuda un resultado negativo, por lo paradójico que sea, porque sí nos está diciendo que por lo menos hongo no es. Ahora, biología molecular aplicado desde aislamientos para identificación de hongos más complejos sí ha tenido un gran apoyo. Ya hoy en día en muchos centros no requieren tener taxonomistas, si tú quieres, en hongos filamentosos o gente muy especializada en levaduras, porque con las técnicas de biología molecular secuencian fracciones del 18S o de otra parte del ADN ribosomal y después hacen BLAST con la información que está en GenBank y a partir de eso ellos verifican o pueden identificar hongos que son un poco más complejos por su morfología o porque son más raros. Ahora bien, hoy en día sí tenemos otra técnica que es espectrometría de masa, donde ha tenido bastante buena acogida en los laboratorios de microbiología por su sencillez, por su rapidez, porque el material que se utiliza es de bajo costo. Y lo que sí hay que tener un poco de cuidado es que esta tecnología requiere de una alimentación periódica de la base de datos de los hongos. Justamente, mientras mayor base esté alimentada la base de datos, más fiel o más precisa va a ser la identificación de los hongos que yo aíslo en clínica. Y para identificación funciona muy bien, pero no reemplaza la técnica de biología molecular ni la espectrometría de masa, no reemplaza ni la técnica de inmunodiagnóstico, no reemplaza el examen microscópico directo, que realizado por personal capacitado tiene una respuesta inmediata de muy alta utilidad para el equipo clínico, ¿no?
Claro. Ahora, bueno, un tema clave es el tema de la evaluación de la calidad. ¿Cómo se debe realizar la evaluación de calidad en el diagnóstico micológico?
Primero, se debe aplicar un control de calidad interno, que en el caso de los exámenes micológicos, la principal correlación que hay en esto es entre el examen microscópico directo y el cultivo, ¿ya? Es por eso que yo le mencionaba al comienzo de esta entrevista que toda muestra que venga al laboratorio para estudio micológico se le debe hacer sí o sí un examen microscópico directo, porque es mi control interno. Y uno va educando a los clínicos que no pidan solamente cultivo para hongos, porque uno sí o sí le hace el examen microscópico directo, y el examen microscópico directo es tan o más útil que el cultivo. Y es una muestra, es un resultado que sale rápidamente del laboratorio. Pues bien, es el primer control. Lo otro es que uno tiene que tener sus cepas ATCC, sus cepas o CBS, si es que está usando las cepas de Holanda, pero cepas de referencia para los test, tanto de identificación, sean pruebas fisiológicas, pruebas bioquímicas o de microcultivo, cada vez que se cambia un lote, cada vez que se compran el material nuevo, también para la parte de sensibilidad, donde hay cepas, estándares que se utilizan, donde se tiene registro de los rangos de SIN cuando uno hace concentración inhibitoria mínima, o los rangos en milímetros cuando uno utiliza las técnicas de difusión en agar. Y efectivamente, el uso de las cepas ATCC y de los controles de calidad interno son un factor que garantiza calidad y seguridad en el diagnóstico micológico. Pero deben estar implementadas, deben estar protocolizadas. Otro aspecto importante es el control de calidad externo, en la cual muestra simplemente, a partir de, dependiendo de cuál sea el control de calidad externo en la cual esté adscrito un laboratorio, el rendimiento del laboratorio en relación al diagnóstico micológico. Pero desde mi punto de vista, más importante es el control de calidad interno, como yo te lo acabo de mencionar.
La incorporación en los últimos años de Pneumocystis jirovecii al reino fungi abre una nueva perspectiva de diagnóstico basada principalmente en el reconocimiento del microorganismo por microscopía en fresco y por la aplicación de diversas técnicas de coloración extendidos de las secreciones respiratorias. ¿Es recomendable la identificación a través de la coloración de Giemsa?
Esa pregunta escapa un poco al margen de mi expertise. Pero yo he conversado con colegas que son expertos en Pneumocystis jirovecii. Ellos lo que utilizan para estar seguros con su diagnóstico, ellos utilizan el GIMSA, que te permite ver parte de las células, no todas, acuérdate que ahora que hay trofozoito y quiste, y utilizan otras técnicas de citología o de anatomía patológica, otras tinciones, dentro de la cual el glocón metamina de plata, por ejemplo, es una técnica, o el PAS, digamos, es una técnica muy recomendada para poder detectar y observar estos elementos fúngicos, que son técnicas, cuando están implementadas en un laboratorio, son técnicas que se realizan en forma rápida y que permiten también un diagnóstico rápido. Y a su vez, también aplican mucho el diagnóstico molecular, de PCR fundamentalmente, donde han evolucionado justamente a poder tener valores que permitan discriminar si es que está habiendo una cantidad elevada de agentes de Pneumocystis jirovecii que permita asociarlo, atribuirle una responsabilidad al cuadro clínico o en un valor menor, digamos, para descartarlo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que he conversado yo con expertos en esta área es que ellos todavía utilizan mucho el diagnóstico directo a partir de muestras respiratorias, pero utilizando extinciones especiales, ¿ya? Dentro de ella el GIMSA pasa a ser como un screening, pero también otras extinciones. No es solamente GIMSA.
¿Y es mejor usar la modificación rápida de la técnica GROCOT para reconocer a la casi totalidad de los patógenos fúngicos?
A muchos micólogos, principalmente que están vinculados en el área de la patología, el GROCOT metamina de plata, como yo te mencionaba, o el GROCOT modificado, les gusta mucho, porque todo lo que son hongos aparecen de un color oscuro, todas las células fúngicas aparecen de un color oscuro sobre un fondo de un color muy distinto. Entonces, permite identificar fácilmente las células fúngicas. Ahora, lo importante es que cuando se utiliza el laboratorio de anatomía patológica, tanto para una citología como para una biopsia, es muy importante que sensibilicemos a todos los clínicos, principalmente a los cirujanos y a la gente de pabellón, que cuando se sospecha de un cuadro infeccioso, esa muestra pueda ser derivada a ambos laboratorios, tanto al laboratorio de anatomía patológica, donde va a ir en un frasco con formol tamponado, como al laboratorio de microbiología, donde va a ir en otro frasco, pero con solución salina estéril. Hoy en día no basta solamente con decir que hay hongos en la muestra, o que hay un hongo filamentoso, o que hay un hongo levaduriforme, sino que tenemos que identificarlo y tenemos que muchas veces determinar su patrón de sensibilidad. Desde ese punto de vista, el laboratorio de microbiología cumple un rol clave, tanto en la información del examen microscópico directo rápida, como en la otra información que es fundamental para el equipo clínico. Y desde mi punto de vista, respondiendo específicamente a tu pregunta, sí, el GROCOD modificado, lisa y llanamente, el GROCOD metamina de plata, es una de las tinciones más utilizadas en la detección de células fúngicas a partir de la muestra clínica, de la biopsia.
Víctor, ¿hay algo más que desee agregar a todo lo que nos ha explicado?
Yo estoy muy vinculado a la academia desde siempre. Y hay algo que me gustaría comentar con usted, es el hecho de que al recorrer distintas universidades, tanto en el pregrado como en el posgrado, en Latinoamérica en general, los profesionales de laboratorio son espectaculares en bacteriología. Son insuperables en parasitología. Pero la formación en virología y en micología es muy disímil entre una universidad y otra. Incluso en nuestro país, los profesionales de laboratorio tienen más horas de micología que los clínicos. Entonces, si los clínicos no sospechan de micosis, no se pueden o no se van a encontrar los hongos en las muestras clínicas porque la van a trabajar para bacterias. Son rutas completamente distintas. Y muchos profesionales, cuando llegan al campo clínico y ven la necesidad de tener formación en micología porque no la tuvieron en la universidad, en pregrado, ellos buscan y requieren cursos de capacitación a nivel de postítulo. Y en muchos lugares no hay cursos continuos. Y muchas veces estos profesionales, que no es responsabilidad de ellos no tener esa competencia, digamos, y que andan buscando tenerla para poder satisfacer la necesidad diagnóstica de la población a quien están atendiendo, muchas veces incluso ellos tienen que pagar estos cursos desde su bolsillo, asistiendo a los cursos los fines de semana, porque no tienen permiso tampoco para ir durante sus horas laborales o que sean becados por su propia institución. Entonces, hoy en día, el número de pacientes a nivel global que tienen infecciones fúngicas graves ha ido en aumento año tras año. Y son millones de personas a nivel global que tienen infecciones fúngicas graves y que lamentablemente fallecen, y muchas de ellas sin diagnóstico. Por lo tanto, el capacitar al profesional de laboratorio, el sentar en un mismo auditorio al profesional de laboratorio con los equipos médicos, es fundamental para que se establezcan mejores relaciones de conversación en relación a este tema y el clínico sepa cuánto el laboratorio lo puede ayudar y el laboratorio sepa las dificultades que tiene el clínico con un paciente que tiene una infección fúngica invasora porque él está al borde de la muerte rápidamente. Entonces, lo que yo apelo es que las universidades o las carreras del área de la salud, cuando entran en sus programas o en sus procesos de revisión de sus planes de estudio, de sus perfiles de egreso, ellos puedan mirar cómo está hoy la microbiología en el mundo, que en base a, al desarrollo de cada uno de nuestros países, en el área de higiene en general, permite de que la epidemiología ha ido cambiando. Y hoy en día las micosis, digamos, tienen una relevancia muy superior a como lo tenían hace 30 o 40 años atrás. Por lo tanto, es mi invitación a que las universidades, cuando realicen sus procesos de revisión de planes de estudio y perfiles de egreso, tanto en el área médica como en el área de profesionales de laboratorio, puedan mirar con otros ojos la importancia en la formación en el diagnóstico micológico.
Muchísimas gracias, doctor Víctor Silva, por su participación hoy en El Microscopio. Realmente ha sido un gusto.
Ha sido un agrado, Silvana, poder conversar con usted. Y encantado. Adiós. Gracias. Chao.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: vacunación. Las vacunas contra el virus del papiloma humano, VPH, son efectivas para las chicas adolescentes que no recibieron las dosis recomendadas cuando tenían 11 o 12 años de edad. Un estudio que incluyó más de 25.000 mujeres de hasta 26 años de edad encontró que las que recibieron las tres dosis de las vacunas entre los 14 y los 20 años de edad estaban protegidas contra el virus, que se propaga a través del contacto sexual y puede conducir al cáncer de cuello uterino. En Estados Unidos, la vacunación contra el VPH se recomienda a las chicas de 11 y 12 años. Entre las que no recibieron las vacunas de esa edad, se recomienda una vacunación de puesta al día entre los 13 y los 26 años. Los hallazgos más recientes sugieren que ponerse la serie completa de tres dosis entre los 14 y los 20 años de edad es efectivo, pero se necesitan más estudios para confirmar la efectividad de las vacunas de puesta al día para las mujeres de entre los 21 y los 26 años de edad.
Omicroscopio.
Malaria. Un ensayo clínico de 2 años en Burkina Faso, en el que participaron 2.000 niños, comprobó que el número de casos de malaria clínica se redujo en 12% con un nuevo tipo de mosquitero que contiene insecticidas en comparación con el convencional utilizado normalmente, lo que podría evitar millones de casos de transmisión. Este nuevo mosquitero reduce en 52% las probabilidades de que los niños que duermen bajo él tengan anemia moderada producto de la malaria. Además, en áreas con estos nuevos dispositivos hubo una reducción de 51% en el riesgo de picadura de mosquito infectante de malaria en comparación con áreas con redes convencionales.
O microscopio.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Yo te quise con el alma, Songoya, y tú no has sabido querer. Yo te quise con el alma, Songoya, y tú no has sabido querer. El amor que yo te tuve, Songoya, y conforme mi mes se fue. Songoya, y conforme vino y se fue. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón. Tu novia tiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón. La culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. De frente, de qué color es la muerte, Songoya, y pa' no mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, Songoya, y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, Songoya, y mejor me muero. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no mantienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no mantienes la culpa, tienes la culpa, de haberla querido tanto, corazón. La culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón.
Javier Nieto Moragas es graduado en farmacia por la Universidad de Barcelona, España, y posgrado en estadística aplicada en ciencias de la salud por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es máster oficial en bioinformática y bioestadística por la Universidad de Barcelona. Residente especialista en análisis clínicos en el Hospital Germans Trias y Pujol, Badalona, Barcelona. Miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Muy bienvenido, doctor Javier Nieto, a El Microscopio. Vamos a hablar de talasemia, que es su experticia. ¿Qué es la talasemia?
Bien, pues un poco como forma de introducción, antes de hablar de las talasemias, tenemos que hacer un breve repaso sobre la hemoglobina. La hemoglobina es una metaloproteína que se encuentra en los eritrocitos y es la encargada del transporte de oxígeno por todo el torrente sanguíneo, desde el sistema respiratorio hacia los diferentes tejidos. Su estructura es tetramérica. Está formada por cuatro cadenas de globina y a cada una está unida a un grupo hemo, el cual se encarga de una unión, de la unión con el oxígeno. Existen diferentes tipos de globina, tenemos la alfa, la beta, la gamma o la delta, entre otras, y todas están codificadas por una región distinta del DNA. Entonces, la combinación de estas globinas en parejas de dos da como resultado un tipo de hemoglobina. Por ejemplo, la combinación de dos globinas alfa y dos globinas beta da como resultado la hemoglobina A, que es la forma mayoritaria en el adulto sano. Ahora que ya sabemos un poco más, podemos definir la talasemia como un trastorno en la síntesis de las globinas que afecta a la hemoglobina de forma cuantitativa.
Entonces, ¿la beta-talasemia sería el déficit de cadenas beta?
Bueno, debemos ser un poco cautos al utilizar el término de talasemia. La beta-talasemia puede presentarse de forma muy heterogénea. Existen, por ejemplo, desde mutaciones silentes hasta mutaciones nonsense, que provocan una ausencia de la síntesis de la cadena beta. Entonces, la beta-talasemia se refiere al defecto en la síntesis de la globina beta en diferentes grados. Eso es importante a tener en cuenta.
¿Y qué relación tienen las talasemias con otras hemoglobinopatías?
El grupo de hemoglobinopatías son los trastornos más frecuentes de herencia recesiva monogénica. Para entender el proceso fisiopatológico de cualquier hemoglobinopatía, debemos entender cómo afectan las mutaciones de los genes que codifican las globinas. La síntesis de la hemoglobina depende de dos clústeres. Uno es el clúster alfa, que se encuentra en el cromosoma 16, el cual contiene, entre otros, genes codificantes de la hemoglobina alfa. El otro clúster es el beta, que se encuentra en el cromosoma 11 y engloba los genes codificantes de las globinas gamma, delta y beta, entre otros. Las mutaciones, sean del tipo puntual o del tipo inserción de lesión, pueden afectar a las globinas tanto a nivel estructural como a nivel cuantitativo. Entonces, el grupo de hemoglobinopatías podemos resumir que lo componen tres grandes subgrupos. El primero sería los defectos estructurales de la hemoglobina. Algunos de ellos son conocidos por causar la enfermedad de células falciformes, como en casos de hemocigosis de hemoglobina S. El segundo grupo serían las talasemias, que principalmente lo forman la alfa y la beta talasemia como entidades más importantes. Y en tercer lugar tenemos las hemoglobinopatías talasémicas o mixtas, que presentan características de las dos anteriores. Las más conocidas son la hemoglobina E y la hemoglobina lipor.
¿Y cuál es la frecuencia de las diferentes talasemias y la distribución geográfica?
Se estima que cerca de un 5% de la población mundial son portadores de alguna mutación responsable de talasemia. Hablamos de 80 millones de casos de beta-talasemia y 250 millones afectados por alguna mutación en el gen de codificante de la globina alfa. Cada año se registran en torno a 50.000 recién nacidos portadores de algún alelo beta-talasémico. Este es un 17% de casos anuales del total de hemoglobinopatías. El área con mayor prevalencia se extiende desde los países de África subsahariana, pasando por la región del mar Mediterráneo, Oriente Medio, India, hasta los países del sudeste asiático. Esta distribución se puede explicar al tener en cuenta la resistencia natural que confieren ciertas hemoglobinopatías frente a la malaria, causada por parásitos del género Plasmodium. La distribución de las formas de talasemia es heterogénea en cuanto a frecuencia y tipo. Por ejemplo, encontramos casos de mayor gravedad en el sudeste asiático, ya que coinciden diferentes formas de talasemia y de otras hemoglobinopatías, como la hemoglobina E, la beta-talasemia y diferentes tipos de alfa-talasemia. El genotipo más frecuente a nivel mundial es la coexpresión de beta-talasemia junto a hemoglobina E. Por ejemplo, en el área del Mediterráneo, la prevalencia más alta de beta-talasemia se ha descrito en Chipre y Cerdeña, con un 14 y un 12% de portadores heterocigotos del total de la población. En cuanto a la península ibérica, la prevalencia es cerca del 1%, siendo, por ejemplo, la isla de Menorca la que registra una tasa más alta de hasta un 2%. Poco a poco, ciertas áreas con baja prevalencia de hemoglobinopatías han incrementado el registro de casos debido a la migración de población, cuyos países de origen se encuentran en alguna región endémica, lo cual ha dado lugar a que los sistemas de salud de diversos países se planteen adoptar medidas para detectar este problema en diferentes niveles.
Bien, ¿y cómo se presentan en la práctica clínica las beta-talasemias?
Bueno, primero quiero señalar que yo no tengo experiencia en práctica clínica, no estoy en contacto con pacientes, sino más bien estoy trabajando en el laboratorio. No obstante, sí que podemos relacionar los diferentes genotipos de beta-talasemia que nos podemos encontrar y un poco como correlacionarlos con los síndromes clínicos. El tipo de mutación mayoritaria que afecta al gen HBB que codifica la globina beta, el tipo de mutación mayoritaria es en un 95% de casos es una mutación puntual, ¿de acuerdo? Entonces, los dos perfiles de alelos de beta-talasemia más frecuentes se definen en función de la cantidad de globina sintetizada o de la estabilidad de estas cadenas. Tenemos, en primer lugar, el alelo beta 0, que en este caso no sintetiza ninguna cadena beta. La mutación más frecuente son mutaciones en los codones de iniciación o bien en zonas de splicing de los intrones del gen. Menos frecuentes son las deleciones que pueden afectar no solo al gen de HBB, sino también a otros genes vecinos como el gen codificante para la globina delta. Otro tipo de alelo que nos encontramos es el beta plus. En tal caso existe una disminución de la síntesis. En casos de disminución muy marcada, incluso se llega a hablar de beta plus plus. En este caso, la mutación puede afectar al promotor del gen codificante de la globina beta, pero también puede afectar a otras zonas de splicing. Una vez establecidos los dos tipos de mutación que pueden ocurrir, pasemos a ver qué clínica nos podemos encontrar. La clínica no se iniciará hasta los 6 o 2 años, entre los 6 y los 2 años de edad, ya que, en este caso el gen beta no se empezará a expresar. Es en este periodo en que se produce un cambio en la producción de la hemoglobina, pasando de la hemoglobina fetal formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, ¿de acuerdo?, a la hemoglobina A, la mayoritaria en el adulto, que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, existen a grandes rasgos tres síndromes clínicos. La beta-talasemia minor. En este grupo encontramos un alelo talasémico y otro normal. Estos pacientes no suelen presentar sintomatología ni clínica asociada, ya que existe una copia funcional del gen que codifica la globina beta. Sin embargo, veremos que existe una ligera anemia con una cierta microcitosis, incluso una hipocromía. Una segunda entidad clínica podría ser la talasemia intermedia. Este es un grupo muy heterogéneo, ya que las formas clínicas son muy variables. Hablamos de genotipos muy diferentes y muy diversos, que son desde el beta más y beta más, o beta más, beta más, 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 o incluso pues beta plus y junto con un beta cero, en ciertos casos. Incluso existen diversos polimorfismos que ya no son tan frecuentes. En muchos casos, la anemia se tolera sin depender de transfusiones, al menos de forma continuada. La eritropoyesis ineficaz que se produce da lugar a una anemia hemolítica, una sobrecarga férrica y una esplenomegalia, entre otros signos y síntomas. Y en último lugar tenemos, en tercer lugar, tenemos la talasemia mayor. Esta es un tipo de anemia severa que depende totalmente de un programa continuo de transfusiones. El genotipo asociado a estos casos es la ausencia de globina beta debido a un genotipo beta 0. Y en ciertas ocasiones, pues beta 0, beta más, que también puede producir talasemia amarga.
Y cuando existe la sospecha de beta-talasemia, ¿qué pruebas de laboratorio son las recomendadas?
El hemograma es la primera prueba de screening que se debe realizar en caso de sospecha de cualquier hemoglobinopatía. Una serie roja que presente una hemoglobina inferior a 12 gramos de cililitro y con un acompañante y una microcitosis acompañante con un volumen corpuscular medio inferior a 75 fentolitros es motivo de estudio y se debe seguir el algoritmo de pruebas complementarias a realizar. La morfología eritrocitaria también puede ser de ayuda para detectar casos de beta-talasemia, en los que la serie roja se caracteriza por presentar cierto grado de anisopoiquilocitosis con dismorfia de los eritrocitos del tipo tianocitos o eliptocitos. Además, se suelen observar algunos hematíes con punteado basófilo que corresponde a restos ribosómicos no degradados. La separación de hemoglobinas por su tamaño o carga también es una prueba que nos ayuda a detectar estas patologías. Permite la detección de variantes de hemoglobina o una variación en las fracciones de hemoglobina. La cromatografía líquida de alta resolución o HPLC utiliza columnas de intercambio catiónico que retienen las hemoglobinas en función de su carga. Los diferentes tipos de electroforesis separan las hemoglobinas en función de su tamaño. Ambas son técnicas muy utilizadas en el laboratorio, pero la cromatografía presenta la ventaja sobre la electroforesis que al realizarse una calibración es un método que permite cuantificar la fracción de hemoglobina A2 y de hemoglobina F. En caso que los resultados de las pruebas comentadas sean negativos y sigamos pensando que existe una hemoglobinopatía, tras descartar otras causas de anemia microcítica y hipocroma, es recomendable recurrir a técnicas de biología molecular.
Y aún así, ¿es común la confusión diagnóstica en los estudios de talasemia para distinguir la beta-talasemia menor de la anemia por déficit de hierro?
Es común en la práctica del facultativo que trabaja en el laboratorio. La presencia de anemia, microcitosis e hipocromía es un perfil compatible tanto de talasemia como de la anemia adquirida más frecuente, que es la de origen ferropénico. Algunos contadores hematológicos de nueva generación permiten determinar el porcentaje de hematías microcíticos y el porcentaje de hematías de hipocromos. Se han valorado estos dos nuevos parámetros por ser de mayor utilidad para diferenciar la anemia de causa talasémica de la de origen ferropénico. Varios autores han deducido que el porcentaje de los hematíes microcíticos es superior al de los hipocromos en casos de talasemia. Y al contrario, en casos de anemia ferropénica, en el que el porcentaje de hematías de hipocromos es superior al de los microcíticos. Si sospechamos de una posible beta-talasemia, pero evidenciamos una ferropenia, la mejor práctica es que debemos normalizar primero los niveles de hierro y posteriormente repetir el estudio de hemoglobinopatías.
Javier, hacemos una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre las características hematológicas de la talasemia y tanto más que hay para compartir. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Buscan profesionales e instituciones. La carrera de laboratorio clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88 @gmail.com.
El microscopio.
Curso online de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, Casos Clínicos en Microbiología Clínica. Inscripción del 16 de diciembre al 2 de enero de 2019. El curso inicia el 3 de junio de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2019. Objetivos: actualizar los conocimientos sobre el buen uso de las pruebas diagnósticas microbiológicas y su correcta interpretación mediante el planteamiento de casos clínicos de patologías infecciosas variadas, fomentar el diálogo de los participantes para realizar una orientación diagnóstica y razonar el diagnóstico final. El objetivo final es incrementar habilidades y competencias dentro del área de la microbiología. Temario: meningitis bacteriana fatal sin pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, varón 34 años con fiebre, vómitos y diarreas de 3 semanas de evolución, paciente de origen hindú con nódulos subcutáneos, viriasis importada tras viaje de novios a Costa Rica, artritis meningocócica primaria, cuadro de fiebre y eosinofilia en la atención del paciente inmigrante. El mail es secre@sqc.es y la web www.sqc.es. Importante, está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico in Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/dip. Continuamos con Javier Nieto Moragas, miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y aquí estamos de vuelta, doctor Javier Nieto, para seguir conversando sobre talasemia. ¿Cuáles son las características hematológicas para considerar que el paciente tiene rasgo beta-talasémico?
Los portadores de alelos beta-talasémicos, en forma heterocigota, pueden presentar diferentes resultados en el hemograma. El rasgo beta-talasémico suele presentar una ligera anemia con niveles de hemoglobina que no suelen bajar de 10 gramos de cilitro. Luego, un volumen corpuscular medio de que suele ser inferior a 83 fentolitros. En cuanto veamos este perfil, se recomienda descartar otras causas y recurrir a la separación de hemoglobinas, que en tal caso se podría evidenciar niveles de hemoglobina A2 de entre 2 y 5,8%. Otras hemoglobinopatías, como por ejemplo la alfa-talasemia, también pueden cursar con un perfil parecido al de la beta-talasemia, pero sin embargo, en la separación de hemoglobinas no vamos a ver diferencias en las fracciones ni variantes de hemoglobina. Es más, la coexistencia de alfa y de beta-talasemia puede resultar en una cuantificación de hemoglobina A2 y de forma que resulta ser normal, incluso cuando tengamos una anemia microcítica e hipocroma.
¿Y el estudio del perfil hematológico demuestra diferencias significativas en relación al sexo y a la edad del paciente?
En el perfil hematológico, entre hombres y mujeres no deberíamos observar grandes diferencias. Sí que es verdad que los niveles de hemoglobina en mujeres suelen ser algo más bajos que en hombres, pero esto no se traduce en ninguna diferencia en cuanto a las proporciones en el tipo de hemoglobina. Sí que observamos diferencias entre diferentes edades, ya que en los pacientes pediátricos solemos observar un volumen corpuscular medio que puede estar disminuido, incluso inferior a 80 fentolitros, sin que esto vaya acompañado de patología. A partir de los 2 años, el hemograma se empieza a parecer más al de un adulto. También vale la pena tener en cuenta que el tipo de hemoglobina mayoritaria varía desde que nacemos hasta más o menos estos 2 años. Durante este periodo podemos observar cómo la hemoglobina F y la hemoglobina A están en proporciones diferentes a la del adulto. Entonces, cabe valorar en qué momento se hace esta determinación y bien. En caso de sospechar de una beta-talasemia en pacientes inferiores a 1 o 2 años, habría que recurrir a otras técnicas que no fueran la de separación de hemoglobinas.
¿Y en todos los pacientes con microcitosis e hipocromía se tienen que estimar parámetros de hierro para poder ratificar o descartar la deficiencia? Si no se demuestra deficiencia, ¿debe cuantificarse la hemoglobina A2?
Bien, un perfil hematológico alterado siempre debería dar pie a ampliar el estudio. El perfil hematológico puede verse alterado en estado de carencia de hierro, pero también en otras muchas circunstancias, como procesos crónicos o inflamatorios. Este último que comento, por ejemplo, es el secuestro del hierro por parte del sistema retículo endotelial, puede impedir su utilización por los precursores eritropoyéticos. En todo caso, hay que realizar un diagnóstico diferencial y debemos determinar el perfil férrico y marcadores de inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva u otros reactantes de fase aguda. Una vez descartado cualquier proceso que interfiera en el uso del hierro o su deficiencia, podemos realizar una separación de hemoglobinas para detectar posibles variantes de hemoglobina o un aumento de hemoglobina A2 y o hemoglobina F. Valores normales de hemoglobina A2 no son suficientes para descartar una beta-talasemia. En cualquier caso, las diferentes guías recomiendan que hay que recurrir a las técnicas de biología molecular siempre que sea posible. En caso de la beta-talasemia, suele utilizarse la secuenciación Sanger o la secuenciación masiva o incluso algunas GAP-PCR.
¿Y hay patrones característicos de corrida electroforéticas para la beta-talasemia?
La beta-talasemia no produce ninguna variante, por lo que no deberíamos observar ningún pico adicional en la separación de hemoglobinas. En casos de mutación del gen beta, puede existir un aumento de la hemoglobina A2. Está formada por dos globinas alfa y dos globinas delta. Este aumento se explica por una regulación de los factores de transcripción que promueven un aumento de la síntesis de globinas delta, que en este caso, en caso de exceso de globinas alfa que no se han podido unir a la globina beta, se unirán pues, a las globinas delta, formando así la hemoglobina A2. En función del genotipo responsable de la beta-talasemia, nos podemos encontrar con valores de la hemoglobina A2 diferentes. Por ejemplo, en talasemias minor, la hemoglobina A2 puede estar ligeramente aumentada, hasta un 5%. Sin embargo, en presencia de dos de los alelos talasémicos, la hemoglobina A2 puede presentar valores de entre 3 y 9%. La hemoglobina A2, cabe recordar que no tiene por qué superar el 10%. En estos casos deberíamos sospechar de la presencia de otra hemoglobina, otra variante de hemoglobina que eluye en la misma ventana que la hemoglobina A2. Entonces es importante saber que en presencia de otras variantes no es recomendable la valoración de esta hemoglobina, de la A2, ya que el resto de fracciones puede alterar la proporción de los diferentes tipos.
Claro, ¿y qué valores de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal presentan habitualmente?
Los valores de referencia para la hemoglobina A2 se encuentran entre un 2 y un 3,3%. Así que este rango varía en función del método utilizado y del laboratorio. Con valores de entre 3,1 y 3,5, las guías suelen recomendar que se recurra al estudio molecular. Además, en cuanto a la hemoglobina fetal, el rango de normalidad en adultos es inferior al 1%.
¿Hay formas o tipos de talasemia menor con niveles normales de la hemoglobina A2?
Sí. Nos encontramos que en casos de deleciones, que no solo afecta al gen beta, sino también al gen delta, la producción tanto de hemoglobina beta como de globina delta estará disminuida. En estos casos, No evidenciaremos un aumento de la hemoglobina A2, pero sí que podemos evidenciar cómo existe un aumento en la proporción de la hemoglobina fetal, que está formada por la hemoglobina gamma, en parte. Otros casos en los que coexiste la beta-talasemia y la alfa-talasemia, los niveles de A2 también pueden ser normales.
¿Y qué ventajas presenta la electroforesis capilar sobre la electroforesis convencional?
La electroforesis convencional sigue siendo utilizada por muchos laboratorios. En Francia, por ejemplo, encontramos muchos que utilizan aún el isoelectroenfoque, que es un tipo de electroforesis. No obstante, diversas encuestas de control de calidad ya han evidenciado la superioridad de la electroforesis capilar frente a la electroforesis convencional. La electroforesis capilar presenta la ventaja de ser una técnica automatizada y con una mayor reproducibilidad que la electroforesis convencional no presenta. Además, la resolución de la electroforesis convencional es inferior en casos de fracciones con porcentajes bajos, que aquí, por ejemplo, la electroforesis capilar ayudaría a detectar.
¿Y cuándo es necesario el diagnóstico genético en este caso de las talasemias? ¿Y cuáles son las pruebas genéticas de las que se dispone para poder confirmar el diagnóstico?
Las guías para el diagnóstico de hemoglobinopatías recomiendan siempre que sea posible la confirmación de los resultados obtenidos mediante las diferentes pruebas de laboratorio de hematología, siempre la confirmación con técnicas de biología molecular. Esto evidentemente no es posible en cualquier laboratorio por falta de recursos o por grandes volúmenes de muestras. Entonces, en el caso de sospecha de beta talasemia, la técnica a escoger para la confirmación es la secuenciación de la región codificante para el gen de la globina beta, ya que existen más de 200 mutaciones diferentes en todo el mundo. Entonces, una vez identificadas las mutaciones más frecuentes en la región o de la población de referencia del laboratorio, se pueden incluso recurrir a la técnica de GAP-PCR para detectar las mutaciones que deseemos, que normalmente suelen ser las más frecuentes de la zona.
¿Qué opciones hay de tratamiento?
De nuevo, comento que no tengo experiencia en tratar pacientes. Solo os quiero comentar brevemente que en casos graves con hemoglobinas de entre 50 y 70 gramos litro, están indicadas las transfusiones periódicas. Una opción curativa es el trasplante de progenitores hematopoyéticos con una tasa de éxito que es variable. Esperemos que en un futuro, no muy lejano, la terapia génica permita transferir genes de globina mediante diferentes virus modificados.
¿Y ahora cómo hacer el seguimiento desde el laboratorio del paciente?
Un seguimiento con un hemograma y perfil férrico es muy importante en todos los casos. Casos de talasemia minor o rasgos talasémicos pueden presentar un empeoramiento si se presencia un déficit de hierro. Entonces, la valoración del estado del hierro será crucial para no ver una disminución de una hemoglobina que tal vez ya esté disminuida por el propio caso. En cuanto a las betas talasemia intermedia y las beta talasemia mayor, se debe evitar la sobrecarga férrica. Y de esta forma se debe monitorizar la ferritina para que no sobrepase los 600 microgramos de decilitro. Los niveles de transaminasas, troponinas y de marcadores de inflamación también pueden ser de utilidad para prevenir un deterioro de la función hepática o miocardiopatía por depósitos de hierro.
En este programa muchas veces hablamos de cribado neonatal, ¿no? Del screening neonatal. ¿Sería interesante hacer cribaje prenatal para detectar beta-talasemias?
Esta es una pregunta que se realizan muchos profesionales, incluso muchos sistemas de salud, porque hasta entonces este problema no existía en muchos países, para así decirlo, de europeos. Pues sí que podría ser interesante, por ejemplo, en países con una elevada prevalencia, que se han llevado casos de cribaje prenatal con una tasa de éxito bastante alta. Y sí que ha permitido evitar formas graves de hemoglobinopatías en casos de que tengamos los padres afectos de patologías en relación de la hemoglobina. Por ejemplo, en Italia o en Chipre se ha reducido el número de pacientes afectos de forma grave por hemoglobinopatía o de enfermedad de células falciformes. Este cribaje está condicionado a los recursos sanitarios y económicos. Entonces, cobra especial importancia en casos conocidos de familias con antecedentes de hemoglobinopatías. Y cabe también mencionar que con toda la migración que hay hoy en día, hay que abordar este problema de una forma que al menos permita una calidad de vida al paciente lo más buena posible.
Javier, muy didáctico, muy pedagógico. ¿Hay algo más que desearías agregar?
Es que es un grupo de patologías que el abordaje es todo un reto, porque si es solo un rasgo beta-talasémico, no se traducirá en ningún signo o síntoma. Pero ya cuando mezclamos casos, cuando ya mezclamos diferentes tipos, como podría ser, por ejemplo, la alfa-talasemia o con beta-talasemia, o incluso beta-talasemia con hemoglobina S, el abordaje es difícil. Es difícil, por ejemplo, en mi experiencia de rotación en el Leiden Universitat Medical Center, vi que las técnicas de biología molecular permiten abordar el problema de forma mucho más fácil. Soy consciente, por ejemplo, en mi laboratorio aquí en Barcelona no disponemos de muchas de estas técnicas, por lo que, bueno, sobre todo quería dar este enfoque un poco para todo tipo de laboratorios, no solo para los más complejos.
Claro, no todo mundo tiene el super laboratorio.
Ahí está.
Bien, queda pendiente una segunda parte para cuando tratemos el tema de los otros tipos de talasemias. En un par de semanitas seguramente volveremos a estar en contacto. Por ahora, muchísimas gracias, Javier Nieto, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, Silvana, muchísimas gracias a ti. Estamos en contacto. Hasta pronto.
Trust of a child. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Víctor Silva, tecnólogo médico por la Universidad Austral de Chile. Al doctor Javier Nieto Moragas, miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.